El absurdo es lo que más me gusta. Si ves a un hombre en repetidas ocasiones golpear contra un muro hasta sangrar, después de un tiempo, te hacen reír porque se convierte en absurdo. David Lynch. ¿Te has dado cuenta, chinita, que esa planta ha dado una flor? Es la señal. ¿La señal de qué, tía? Le respondí, sabiendo que me iba a espetar su guajá, muchacha, con esa mirada incrédula cargada de todo el pensamiento mágico cristiano que no acepta que hay una mente lógica en la estirpe de la familia Rodríguez, una de las más respetadas en Piura. Sin esperar respuesta, la tía Irene me agarra del brazo para explicarme didácticamente la clara conexión divina que ella ve entre Dios y la tierra, con la pena de que una persona tan educada no sea capaz de aceptar que esa planta nunca florece y precisamente hoy ha florecido para avisar que la abuela se muere. A medio discurso zafo y voy corriendo a la habitación de la abuela. Está despierta, aunque ajena. Tiene 3 frazadas más que de costumbre. La asistenta de la casa le está dando de comer, pero ella se niega. Saludo a la señora Juana y, como siempre, le doy un beso a la abuela. Le acaricio una a una las arrugas de las mejillas y le arreglo sus cabellos canos. Le miro a los ojos buscando una respuesta, sabiendo que no me dará ninguna porque desde hace años está perdida en su demencia senil. Hoy, sorprendentemente, me toca la cara. Me hace la señal de la cruz y murmura algo incomprensible y termina con un fff. ¿Viste, chinita? Se está despidiendo de ti. Me voy a la parroquia a llamar al cura y tú anda, llama a todos mis hermanos para que se vengan pronto a despedirse, que la mamá se nos va. Con esa frase suena el portazo sin que me diera tiempo a disimular todo mi fastidio. Voy al teléfono fijo del pasadizo, muy cerca de la habitación de la abuela. Hago 4 llamadas locales, 3 nacionales y 1 internacional. El mismo mensaje discreto para todos. No vaya a ser que lo escuche y lo entienda. La tía Irene dice que vengan urgente a despedirse de la abuela. Con cada repetición de esa frase se multiplica en mí la sensación del caos que se viene. El respetable clan Rodríguez, con sus respectivos consortes, hijos, nietos y bisnietos, digamos unos 75, según el último recuento, desfilando por una habitación de 5x5. Esto será el circo en pleno. Solo falta que tengan las colitas de cerdo. 3 horas después, el cura ya le dio la extrema unción y la casa revienta de gente. La tía Irene ha ordenado que por ahora solo estén en la habitación de la abuela de forma permanente los hijos y yo. Quizá porque soy la más ejecutiva y la más apta para la generala que es ella. Los tíos varones prefieren estar fuera. Son minoría y por esos códigos familiares entienden o se les hace conveniente que son cosas de mujeres. Así que a la abuela la rodean las tías, Edith, que nunca se siente en las tazas de váter porque cree que se le va a pegar una enfermedad sexual, la tía Bea, que entra y sale de la habitación porque prefiere preparar tamalitos verdes para el velorio que ya empezó sin la abuela, y la tía Gata, la más beata de todas, rezando su rosario e incordiándome porque llevo escote. Ligeramente más alejada de esa instantánea de pesebre fúnebre, está en silencio y en trance la tía Dina. Inmóvil, con las manos extendidas en una especie de éxtasis incomprensible para las otras. La tía Edith me susurra como si no lo supiera. ¡Ay, chinita! Es que es testigo de Jehová. La abuela está en su cama con su pijama de franela. Le cuesta cada vez más respirar, así que me siento a su lado y le tomo de la mano. Está cada vez más fría. Sus ojos están muy abiertos y solo pestañea cada vez que cambia de objetivo, como una cámara que capta las instantáneas del momento. Su mirada se detiene en mí y entramos en un diálogo silencioso. Sus ojos verdes se ponen más acuosos y se le acentúan las cataratas. A mí se me nubla la mirada. No sé si son las lágrimas porque ya estoy inmersa en los recuerdos. En ese pasado, la vuelvo a encontrar más joven con el cucharón de palo en la mano gritándome que no me trepe a los árboles, cantándole una canción de cuna a mis hermanastros a un ritmo frenético que paradójica e infaliblemente los duerme. Huelo las cocadas húmedas que guardaba en un cajón perfumado. Veo el monedero caliente que sacaba del sujetador para darme las monedas del pan y el banco de madera y paja que usaba para fumar escondidas en la cocina. Le aprieto la mano aguantándome las lágrimas y siento que cada vez está más fría, casi a temperatura polar. Solo salgo del ensueño cuando la tía Irene irrumpe en la habitación con la planta de la flor inesperada. ¡Mamita! ¡Aquí está la señal de Dios! ¡Tranquilita nomás! ¡No tengas miedo! Espeta la tía Irene. Le deja la planta al lado de la cama y vuelve a salir con prisa. La tía Edith y la tía Gata se miran mientras la despistada tía Bea no se da por aludida porque sigue más preocupada por preguntarme que pruebe sus tamalitos verdes para ver si están bien de sal. De pronto, los ojos verdes esmeralda y motitas negras de la tía Gata se abren de par en par, alumbrando toda la habitación de espanto. Su expresión no solo confirma que le viene bien el apodo, sino que se vuelve el inequívoco pero tardío anuncio del cataclismo familiar. La tía Irene entra con un cuadro inmenso de la Virgen de la Medalla Milagrosa y vuelve a gritar extasiada en un trance místico. ¡Mamita, ven a la luz! ¡Ven a la luz! La tía Dina deja inmediatamente de meditar, le arrebata la imagen de la Virgen y la tira hacia un lado para reclamarle a la tía Irene por la afrenta. La tía Irene le hace un careo de pugilista, levanta la imagen con ojos desafiantes y altivos y la pone al lado de la abuela. Ambas se acusan de herejía. ¡Guau, muchacha! Y los gritos son tan altos que los tíos dejan el cigarrillo, la cerveza y la conversación de fútbol para pedir calma. Se hace más difícil respirar en la habitación 5x5. La abuela mira y de pronto la respiración se le vuelve más agitada, pero sigue estando más fría. En el cruce de miradas, la tía Irene gana y hace que la tía Dina se retire. ¡Vámonos, Pocho! Y se va indignada sin darle un beso a su madre. La tía Irene la sigue hasta la calle reclamándole por haber abandonado la fe que acompaña a la familia desde siempre. Detrás de ella salen todos, las tías y los tíos, apaciguados por los platos de tamalitos verde y cebolla que ya empezaron a repartir la tía Bea y la señora Juana. Me quedo yo sola con la abuela, que abre los ojos y me susurra. ¡Guau, muchacha! Y la mano se le hace más fría y más fría hasta que se va del todo, mirando como no a la luz del sol tibio del atardecer que se cuela por la ventana.